Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster.
Episodio número 960 para el jueves 12 de marzo del año 2009. Vamos a escuchar en primer lugar los informativos de Democracy Now y demás voces, seguidos de los reportajes siguientes. Estado español. Estudiantes arrecian las protestas por el Plan Bolonia. Estados Unidos. Denuncian esclavitud en el sector agrícola del estado de Florida. El Salvador ante las elecciones. Análisis de Radio Zurda, voz de Jóvenes Libres. Benditas Semillas. Entrevista a Ronnie Palacios, de la Red por la Soberanía Alimentaria de Guatemala. Y finalizamos con el titulado Malestar y Sorpresa. Acción ecológica. Actitud del gobierno de Correa es esquizofrénica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
U.S. intelligence analysts have concluded Iran.
Analistas de la inteligencia estadounidense llegaron a la conclusión de que Irán carece del material suficiente para elaborar armas nucleares y de que no ha determinado aún si quiere intentar fabricarlas. En oportunidad de testificar en el Congreso el martes, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Teniente General Michael Maples, fue interrogado por el senador republicano John McCain. Senador John McCain.
General Maples, ¿usted cree que Irán tiene intenciones de desarrollar armas nucleares?
Teniente General Michael Maples.
Pienso que esa posibilidad está en pie, pero no creo que hayan tomado aún la decisión.
The Senate has approved a $410 billion.
El Senado aprobó un proyecto de ley integral de gastos por valor de $410 mil millones para financiar al gobierno federal durante buena parte de este año. La votación se produjo después de que el Departamento del Tesoro asegurara a los partidarios del embargo de Estados Unidos a Cuba que las nuevas disposiciones del proyecto no representarían prácticamente ningún cambio para la actual política. El proyecto de ley fue demorado la semana pasada en medio de críticas a varias disposiciones que relajaban las restricciones al comercio y los viajes con Cuba. Pero en una carta enviada por legisladores que se oponen a suavizar el embargo, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo que las disposiciones se harán cumplir en sentido estricto. Mientras la administración Obama promocionaba las restricciones continuadas, un grupo de ministros de defensa sudamericanos hicieron un llamado para poner fin al embargo. Los 12 ministros se reunieron en un encuentro de la UNASUR, Unión de Naciones de América del Sur, organización que nuclea a 12 países. José Vallardi, ministro de defensa uruguayo, declaró:
hoy no refleja absolutamente ningún problema de seguridad para los Estados Unidos y la política de Estados Unidos respecto a Cuba está más determinada por el lobby de presión interno cubano-norteamericano que por lo que sea el análisis frío de la realidad.
El presidente Obama propuso una nueva serie de reformas para arreglar lo que califica como un sistema educativo que se está viniendo abajo. El martes, Obama exigió un año escolar más largo y remuneraciones más altas para los maestros de mayor jerarquía. El presidente Obama expresó:
el futuro pertenece al país que mejor eduque a sus ciudadanos. Y, con ciudadanos estadounidenses, tenemos todo para ser esa nación. Tenemos las mejores universidades, los académicos más renombrados, tenemos directores innovadores, maestros apasionados y estudiantes dotados, y tenemos padres cuya única prioridad es la educación de sus hijos. Tenemos un legado de excelencia y una inquebrantable convicción en que nuestros hijos tendrían que llegar más alto que nosotros.
El vicepresidente Joe Biden estuvo en Bruselas el martes con el propósito de hacer un nuevo llamado para lograr el respaldo internacional a la ocupación de Afganistán liderada por Estados Unidos. En una reunión de la OTAN, Biden defendió la intensificación de la guerra afgana por parte de la administración Obama. El vicepresidente Joe Biden dijo:
sé que el pueblo europeo, al igual que el pueblo de mi país, está cansado de la guerra y de esta guerra. Pero muchos de nuestros ciudadanos, aquí en Europa y en mi país, cuestionan la necesidad de enviar tropas y recursos económicos tan lejos de nuestros hogares. Pero sabemos que fue a partir del espacio que une Afganistán y Pakistán que ocurrieron los ataques del 11 de septiembre. Sabemos que es precisamente desde esa región que los extremistas planearon virtualmente cada ataque terrorista de importancia contra Europa a partir del 11 de septiembre y el ataque a Bombay.
La administración Obama ordenó un envío adicional de 17.000 soldados estadounidenses a Afganistán y espera que puedan llegar más fuerzas no estadounidenses también. El candidato propuesto por la administración Obama para desempeñarse como principal analista de inteligencia retiró su nominación luego de una intensa campaña de los grupos de presión que respaldan la política del gobierno israelí. El ex embajador de Estados Unidos, Charles Chas Freeman, es resistido por los republicanos por sus comentarios en los que criticó la ocupación israelí en los territorios palestinos. Freeman tiene años de experiencia diplomática, incluidos periodos como embajador estadounidense en Arabia Saudita y subsecretario de Defensa. Algunos demócratas también se opusieron al nombramiento de Freeman. En una declaración, el senador demócrata Charles Schumer se atribuyó el mérito del retiro de la nominación de Freeman y dijo: en repetidas ocasiones insté a la Casa Blanca a que lo rechazara y estoy satisfecho de que hicieran lo correcto. En una declaración, Freeman arremetió contra los grupos de presión, legisladores y expertos a favor de las políticas del gobierno israelí y los responsabilizó de haber forzado el retiro de su candidatura. Freeman escribió: las tácticas de los grupos de presión en favor de Israel sondean las profundidades del deshonor y la indecencia. El objetivo de este grupo de presión es controlar el proceso de la política a través del ejercicio del veto a la designación de personas que cuestionan la sabiduría de sus opiniones, la sustitución del análisis por lo políticamente correcto y la exclusión de todas y cada una de las opciones de decisión de los estadounidenses y nuestro gobierno, excepto las que lo favorezcan. Freeman siguió: lamento que mi disposición a servir a la nueva administración haya finalizado arrojando dudas sobre su capacidad para considerar y mucho menos decidir las políticas que mejor respondan a los intereses de Estados Unidos, en lugar de las que un grupo de presión trate de imponer para defender la voluntad e intereses de un gobierno extranjero. En Israel y los territorios ocupados, una familia palestina que perdió 29 familiares en el ataque israelí a Gaza presentó una demanda por $200 millones contra el gobierno israelí. La terrible experiencia de la familia Samouni concitó la atención internacional luego de que trascendiera que las fuerzas israelíes bombardearon sus hogares y luego impidieron el paso de la asistencia médica. Además de los 29 fallecidos, otros 45 familiares resultaron heridos, niños en su mayor parte. Naegla Samouni, integrante de la familia, describió la experiencia que padecieron. Naegla Samouni dijo:
mi suegra y mi cuñada murieron, y su hija y dos personas más. Casi toda mi familia murió en la casa en la que estoy parada ahora. Por supuesto que vamos a presentar una demanda contra ellos.
Los sobrevivientes de la familia Samouni viven ahora en los escombros de sus hogares destruidos. Mientras tanto, un grupo israelí de defensa de los derechos humanos presentó una impugnación en un tribunal supremo para impedir que Israel realice excavaciones en los territorios ocupados de Cisjordania. El grupo Yesh Din sostiene que las excavaciones llevadas a cabo por Israel en Cisjordania equivalen a un robo de los recursos palestinos. Michael Sfar, abogado de Yesh Din, dijo que Israel está violando el derecho internacional. Michael Sfar declaró:
Natural resources that are digged out of the earth.
Los recursos naturales que son extraídos de la tierra en Cisjordania son transferidos a Israel para beneficio del mercado de la construcción israelí. Por supuesto que esto es un emprendimiento ilegal que viola los principios fundamentales del derecho internacional y las leyes de la ocupación de guerra. También es inmoral porque literalmente nos estamos tragando los pedazos de tierra de Cisjordania que pertenecen a su pueblo y a su futuro desarrollo.
According to the group Yesh Din, 75% Según Yesh Din, el 75% de los recursos extraídos por empresas israelíes en Cisjordania son transferidos a Israel. Parte de la grava restante se está utilizando para construir nuevos asentamientos israelíes que dividen aún más el territorio palestino.
In Haiti, former President Bill Clinton joined UN.
En Haití, el expresidente Bill Clinton se unió el martes al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para promover una iniciativa contra la pobreza que se estaba lanzando allí. Clinton dijo que ve señales de esperanza en el país más pobre del hemisferio occidental. Bill Clinton dijo:
He estado al corriente de lo que sucede en Haití durante más de 3 décadas. Esta es la primera vez que realmente creí que el país tenía posibilidades de escapar de la pobreza y de la herencia del gobierno opresivo y el mal gobierno y el abuso al pueblo que ha mantenido a las personas oprimidas durante demasiado tiempo.
Clinton es a veces descrito como un campeón de la democracia haitiana por volver a poner en el poder al presidente electo que había sido derrocado, Jean-Bertrand Aristide, tras el primer golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. No obstante, Clinton fue muy criticado por obligar a Aristide a aceptar las políticas económicas neoliberales impuestas por Estados Unidos como condición para que volviera al poder.
Here in New York, hundreds of pro-Tibet demonstrators.
En Nueva York, cientos de manifestantes a favor del Tíbet marcharon por las calles el martes para conmemorar el 50º aniversario del levantamiento tibetano contra China. Los manifestantes pasaron junto a la ONU y al consulado chino. Un manifestante dijo:
Today is the 50th anniversary.
Hoy se conmemora el 50 aniversario de haber perdido a nuestro país. Estamos aquí para que nuestras voces sean escuchadas por los pueblos del mundo, sobre todo por el pueblo chino, para decir que el Tíbet fue un país independiente y aún es un país independiente. Por lo tanto, estamos aquí todos juntos para contarle al mundo la historia sobre nuestra causa tibetana.
También se llevó a cabo una manifestación paralela cerca de la Embajada de China en Washington, D.C. El Dalai Lama conmemoró sus 50 años en el exilio el martes, pidiendo una autonomía significativa para el Tíbet y acusando a China de convertirlo en un infierno. Un periodista afgano que en el pasado fue encarcelado por las Fuerzas Armadas estadounidenses murió en Afganistán. Yawed Jojo Ahmad, de 23 años de edad, fue asesinado a balazos mientras cubría una noticia en Kandahar. La muerte de Ahmad tiene lugar menos de 6 meses después de que fuera liberado tras estar detenido por las Fuerzas Armadas estadounidenses durante casi un año sin cargos en su contra. Estaba trabajando como camarógrafo para la cadena televisiva canadiense CTV cuando las fuerzas estadounidenses lo encarcelaron en octubre de 2007. Luego reveló que los soldados estadounidenses le rompieron 2 costillas, lo privaron del sueño y lo mantuvieron en una celda semejante a una tumba durante el tiempo que estuvo cautivo. Tras su liberación, Ahmad dijo que quería contar su historia y ayudar a otros prisioneros que sufrían abusos en la prisión de Bagram, dirigida por Estados Unidos, en la que él estuvo detenido. En una declaración, la profesora de Derecho, Bárbara Olsansky, de las redes internacionales de justicia, dijo: La muerte de Ahmad debería obligar a todos los que han impedido que se examinen las políticas estadounidenses en Afganistán a dejar el camino libre para esta investigación que es necesaria desde hace 8 años. Todos somos responsables por la muerte de un joven valeroso que trabajó para Estados Unidos y Canadá en Afganistán y pagó el precio más alto por su heroísmo.
El
gobierno de Obama designó al escritor y activista Van Jones como asesor especial para empleos ecologistas, empresa e innovación. Se espera que Jones comience a trabajar la semana que viene. Jones escribió el exitoso libro The Green Collar Economy, que diagrama un plan para una economía ecologista que, según dice, podría ayudar a solucionar las desigualdades económicas del país, al mismo tiempo que trataría las amenazas ambientales a largo plazo para la supervivencia de nuestro planeta. Jones es el presidente y fundador de la organización Green for All y el fundador del centro Ella Baker para los Derechos Humanos. Este grupo lucha contra los abusos a los derechos humanos en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. El financiero acusado Bernie Madoff compareció ante un tribunal federal el martes por las acusaciones de que dirigió uno de los mayores fraudes en la historia de Wall Street. Madoff fue arrestado el año pasado y acusado de dirigir un esquema Ponzi por un valor de aproximadamente 50 mil millones de dólares. El abogado de Madoff dice que mañana este se declarará culpable de todos los cargos penales en tribunales. Madoff podría ser condenado a 150 años en prisión. En Texas, se descubrió que los cuidadores de un hogar para minusválidos dirigido por el Estado obligaban a los jóvenes discapacitados a pelearse entre ellos. Videos tomados con teléfonos celulares muestran a miembros del personal provocando y empujando a los jóvenes para que se peleen. El capitán de la policía de Corpus Christi, Tim Wilson, dijo que estas peleas representaban uno de los peores abusos de menores que ha visto en más de 30 años. En Alabama, un hombre armado mató a por lo menos 9 personas a balazos el martes antes de quitarse la vida. 4 de las víctimas eran familiares de este hombre. Un nuevo estudio indica que uno de cada 50 niños estadounidenses no tiene hogar. El Centro Nacional para las Familias Sin Hogar dice que esta cifra representa un aumento con respecto a hace 10 años y que sigue aumentando.
En Washington, D.C., a bus tour of foreclosed.
En Washington, D.C., un ómnibus en el que viajan los propietarios que afrontaron juicios hipotecarios hizo una parada final el martes tras recorrer todo el país. El Recovery Express, expreso de la recuperación, recogió a pasajeros que perdieron sus hogares en 8 ciudades del país. Edith Adachi viajó desde Chicago. Edith Adachi dijo:
"My home is gone. I'm never gonna get the home back again.
Perdí mi hogar. Nunca voy a recuperar esa casa. Pero hay muchos de ustedes que tienen un hogar y no están afrontando juicios hipotecarios y podemos hacer algo al respecto. Y estoy aquí para representar a todas esas personas."
El Recovery Express fue organizado por el grupo Personas que Mejoran las Comunidades mediante la organización PICO, por su sigla en inglés. Los organizadores están exigiendo que se reforme la ley de quiebras para que los propietarios en dificultades puedan acudir a un tribunal de quiebras si los bancos se niegan a negociar con ellos. Y el arquitecto ecologista Greg Franta fue hallado sin vida. Su cuerpo fue descubierto dentro de su automóvil en un barranco entre Golden y Boulder, Colorado. Aparentemente chocó de camino a su casa hace más de un mes, cuando se informó su desaparición. Greg era el jefe de arquitectos del Instituto Rocky Mountain y fue nombrado arquitecto del año de Colorado en 1998. Trabajó con el gobierno de Clinton para que hubiera un mejor aprovechamiento de la energía en la Casa Blanca. Franta estuvo dirigiendo el edificio del nuevo estudio de Democracy Now, que podría convertirse en el primer estudio de televisión, radio e internet en recibir la certificación LEED, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, de la ciudad de Nueva York. En un video para el Instituto Rocky Mountain, Franta habló sobre la importancia de los edificios ecológicos. Greg Franta dijo:
"Cuando pensamos en edificios de alto rendimiento, eso significa un bajo impacto ambiental, y eso es bueno para nuestra economía, crear un lugar para los usuarios del edificio que se convierta en sustentable de muchas formas."
Greg Franta tenía 58 años. Su muerte es una terrible pérdida para todos. Expresamos nuestras condolencias a su familia y al Instituto Rocky Mountain, que sabemos seguirá sus sueños de construir un mundo más sustentable.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. Duras condenas en Irak.
Un juez iraquí condenó a un grupo de colaboradores de Saddam Hussein por la ejecución de un grupo de empresarios en 1992. 42 empresarios fueron ejecutados bajo sospecha de haber manipulado los precios para sacar provecho tras las sanciones internacionales impuestas en este tiempo contra Irak. Ahora dos hermanastros del expresidente iraquí, Watan Ibrahim al-Hassan y Sabawi Ibrahim al-Hassan, fueron condenados a pena de muerte. Los dos integraban en aquel momento los servicios de seguridad. Ali el químico, primo importante del colaborador de Saddam, fue sentenciado en este juicio a 15 años de cárcel. Cabe recordar que entre otros tres procesos ya recibió la pena de muerte. 15 años de prisión también recibió Tariq Aziz, el viceprimer ministro en el régimen de Saddam Hussein.
Madagascar al borde de la guerra civil.
Militares amotinados en Madagascar han sustituido al comandante en jefe del ejército un día después de que el general amenazase con intervenir si no se resolvía la crisis política en ese país africano. El nuevo comandante ha retirado la amenaza y dijo que no se dará un golpe de estado. Con anterioridad, las Fuerzas Armadas habían demostrado su fuerte posición obligando a la renuncia del ministro de Defensa. En Madagascar, las Fuerzas Armadas y los políticos se encuentran muy divididos, lo que ha puesto en una difícil situación al presidente. Algunos analistas estiman que el país africano se encuentra al borde de la guerra civil. En las últimas semanas ha aumentado el descontento entre los militares porque son enviados a reprimir manifestaciones. La represión de las protestas en Madagascar han costado la vida a más de 100 personas en lo que va de este año. Mientras tanto, el líder opositor, Andry Rajoelina, ha dicho que boicoteará las negociaciones con el presidente, Marc Ravalomanana, previstas para esta semana.
Ecuador detiene a comandante de las FARC.
Ecuador ha apresado al comandante Sixto Cabañas, de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. La detención de Cabañas es llamativa dada la tensa relación entre Colombia y Ecuador, por lo que no está claro si este país extraditará al comandante de las FARC. El gobierno ecuatoriano rompió las relaciones con Colombia después de que el ejército colombiano incursionase en territorio ecuatoriano en una operación contra las FARC.
Bolivia defiende la hoja de coca.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, abogó ante la Conferencia de las Naciones Unidas en Viena a favor de la despenalización de la hoja de coca y su retirada de la lista de productos estupefacientes. Al contrario de la cocaína, las hojas no producen adicción ni son nocivas para la salud, explicó Morales y agregó que tampoco tienen ningún efecto psicológico. El presidente boliviano se dirigió al presidente de la Conferencia de la ONU mascando hojas de coca y diciéndole que si la coca es una droga debería arrestarle en ese mismo momento. El mandatario boliviano explicó que 10 millones de personas mastican hojas de coca en el altiplano. La coca forma parte de una cultura e identidad boliviana, concluyó Morales. La lista de estupefacientes de la ONU, que aún está vigente, fue redactada en el año 1961. Un órgano internacional de control de drogas ya había abogado por retirar la coca del listado.
Terminamos ronda de noticias. La Unión Europea aprueba impuestos por kilómetro recorrido a los camiones.
El Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta para que los países de la Unión Europea puedan imponer una tasa a los camiones que circulan por sus carreteras en compensación por los ruidos, los atascos y las emisiones contaminantes. La decisión de usar este impuesto dependería de cada país y los que optasen por hacerlo aplicarían a cada camión unos métodos de cálculo comunes. Sin embargo, el Parlamento Europeo se encuentra dividido en lo referente a las tarifas, por lo que aún no está claro si se aplicará el impuesto, y en caso afirmativo, ¿cuándo entrará en vigor? Actualmente existe una tarifa única. La mayor divergencia la constituye el impuesto adicional para el transporte en horas de mucho tránsito, que puede alcanzar los 65 céntimos de euro por kilómetro. A lo largo de este año, los ministros de Transporte de la Unión Europea tomarán una decisión definitiva.
Las universidades españolas han vivido este jueves una nueva jornada de huelga para mostrar su rechazo al espacio europeo de educación, conocido como el Plan Bolonia. Los estudiantes de todo el país han parado su actividad y realizan manifestaciones.
Nos movemos porque estamos aún convencidos de que el proceso de Bolonia no es la utopía que nos vendieron. realizar una privatización encubierta de la universidad pública. Creemos que esta reforma no representa el sentir de la sociedad ni de la comunidad educativa. Por ello hoy esta manifestación, todos estos días de actividad.
Primero queremos romper el mito contra Bolonia si se puede. No es una obligación europea, es una decisión unilateral en base a un pequeño marco. No es una reforma europea, no es una reforma porque ya existen convalidaciones de títulos con el extranjero. Y no es Europa porque es cada Estado el que determina qué grados existen y cuáles no.
A juicio de los convocantes, esta reforma en la educación superior es sinónimo de crear desigualdad y precariedad educativa. Los y las estudiantes estiman que el Plan Bolonia transformará el conocimiento en una mercancía más, a los estudiantes en clientes y a la universidad en un negocio. Por todas las ciudades y pueblos del Estado español se llevan a cabo acciones de protesta. En Barcelona, desde hace meses se realizan encierros en facultades universitarias. Incluso un estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona se puso en huelga de hambre. Así lo cuenta un representante de la Asamblea de Estudiantes de esa universidad.
Pues mira, que todo empezó por noviembre, que se empezaron a ocupar facultades en la Autónoma y en la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Y todo aflojó un poco por el periodo de vacaciones y exámenes, uh-huh. Aunque aún sigue ocupado el rectorado de la UB, que permanece desde el 20 de noviembre que se ocupó. Uh-huh. Y ahora un chico estudiante de la Autónoma ha empezado una huelga de hambre, que es indefinida y que el chico no ingiere nada de comida y solo toma agua. El chico protesta por la aplicación del proceso de Bolonia, que se conoce como el Espacio Europeo de Educación Superior, porque se está aplicando de una forma unilateral, sin ningún diálogo y que implica la mercantilización de la educación. Entonces también está protestando pues, chicos de la Autónoma y por sus compañeros expulsados, que lo readmitan y se termine la represión que existe ahora mismo en la universidad pública.
En Madrid también se producen encierros. Por ejemplo, un centenar de estudiantes de la Universidad Carlos III mantienen un encierro en el edificio José Luis López Aranguren del campus de Getafe para mostrar su rechazo al Plan Bolonia. En el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, los y las estudiantes bloquearon en la mañana de este jueves todos los accesos al campus, con lo que no podían acceder ni los coches ni los autobuses, lo que provocó cierto caos en la carretera de acceso al campus universitario. Solo era posible acceder a pie. En la puerta principal había un grupo de estudiantes con una pancarta que se leía «La universidad en huelga». En la manifestación de Madrid estuvo nuestro compañero Ramón Ferrer, de Radio Almenara, y preguntó a profesores y estudiantes que se manifestaban contra el Plan Bolonia.
¿Por qué creéis que este movimiento estudiantil que está a nuestras espaldas está manifestando contra este proceso de convergencia a nivel europeo?
Hombre, yo creo que si el movimiento estudiantil es consciente de lo que se le viene encima, de alguna manera es consciente de que en base a postulados mercantilistas, económicos e industriales, si quieres, se pasa bastante de la formación, se pasa bastante de la información y bueno, pues como decía mi compañero hace un momento, pues se llega a un estado en el cual se rompe la igualdad y se crean, digamos, unos cubos, unas piezas de puzzle que encajen perfectamente en una economía globalizada, ¿no? El sentido y el espíritu crítico se pierde, evidentemente.
¿Creéis que tiene que ver esta lucha que estamos observando y participando y protagonizando con otras luchas actuales en otros aspectos, en otros sectores?
Sí, fundamentalmente con la lucha por la escuela pública, fundamentalmente, entre otras, ¿no? Pero se está yendo al traste todos los servicios públicos, sanidad, educación, y eso es un momento ahora mismo que tenemos que frenarlo como sea.
Con nosotros está una estudiante de la Facultad de Psicología que se encuentra haciendo un programa de Erasmus en Madrid y queríamos preguntarte, ¿qué conoces tú del llamado Plan Bolonia?
Bueno, realmente no sé mucho, es que en mi facultad y también tengo asignaturas en la Facultad de Ciencias de Políticas y Sociología y hay muchísima gente que habla sobre este Bolonia, Plan de Bolonia, pero yo realmente no sé nada. Para mí es más o menos lo único que sé de Bolonia es de
mercantilización.
Sí, y bueno, eso es las únicas cosas que saben, que se quieren luchar por no sé, lo que piensan es lo correcto. Y vale, eso es una cosa muy buena, porque en Dinamarca, por ejemplo, los estudiantes no luchan, y eso me encanta.
¿Qué opinas, que sabes del llamado Plan Bolonia?
Mira, yo soy economista, entonces te doy toda mi visión. Realmente ya el Estado Social de los años 60 y 70 se ha acabado. En Europa, ya con el plan de Maastricht, han empezado una reforma del welfare state, la supuesta convergencia de la política macroeconómica, pero lo que ellos están haciendo ahora, considerado el nivel de desempleo estructural que está en toda Europa, ¿no? Están intentando reajustar lo que es el gasto social con respecto a la rentabilidad del capital. Entonces, a ellos no les conviene tener un nivel de gasto tan elevado en universidad por estudiantes que nunca van a desarrollar su trabajo en el sector en que estudiaron, que sea economía, sociología o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que ellos están haciendo es una privatización, primero porque le conviene en términos de rentabilidad al mismo capital. Y segundo, lo que ellos van a preparar aquella plaza que necesitan para que se reinserten por el trabajo que exista. El trabajo que no exista simplemente va a ser un trabajo no calificado al desempleado por ahí, compitiendo con la migración y todo eso, y ya está. Entonces no, o sea, tampoco hay que pensar, no, eso está bien, lo tienen blanqueado lo que ellos están haciendo.
Era el sonido de la manifestación contra el Plan Bolonia en Madrid, gracias a nuestro compañero Ramón Ferrer de Radio Almenara. Para tener más datos concretos sobre el Plan Bolonia, desde la Asamblea de Madrid contra este plan, nos explican en qué consiste y por qué se manifiestan en contra.
El Plan Bolonia sale del tratado que se firma en 1999 entre todos los países de la Unión Europea, para buscar una especie de convergencia entre todos los estudios de grado superior, o sea, todas las carreras universitarias, para que todas las carreras de todos los países que conforman la Unión Europea pues sean iguales, tengan los mismos planes de estudio, y todos los titulados que salgan, o sea, los llamados que se llamarán graduados, salgan con la misma titulación y puedan pues conseguir una movilidad entre los trabajadores que salgan de la universidad, y conseguirla también, que la movilidad durante la carrera. Los problemas que lleva esto son muchísimos, ¿no? Y desde entonces, desde el 99, se han llevado tratando con diversas movilizaciones y tal. Y empiezan, o sea, sobre todo las principales características que tiene son los planes de estudio, que se reducen las carreras aquí en España de cinco años a 4 años, y después lo que antes se llamaba máster pasa a ser el posgrado. Entonces la especialización, en vez de encontrarse en la licenciatura y luego poder optar a un máster si quieres especializarte aún más, pues se junta todo en grado y posgrado. El grado no tiene ningún tipo de especialización, sino que es como una formación básica de la carrera, y el posgrado es la especialización. Entonces se hubiese obligado a hacer un posgrado, que es lo mismo que antes era el máster. Se supone que van a ser con precios públicos, pero se supone que no van a bajar de los 1.800 euros. Así más o menos resumidísimo. Porque ahora mismo, si ya ahora mismo en los planes antiguos, los máster tenían inversión privada para poderse realizar, o sea, ahora mismo existen máster de Repsol o máster de algún banco, ¿no? Pues ahora mismo con los posgrados seguirá pasando lo mismo, pero ahora la diferencia está en que tú el máster optabas a él si querías, y ahora el posgrado, si quieres especializarte, tienes que hacerlo por obligación. Uh-huh. Entonces estos posgrados van a estar seguramente la mayoría, o sea, los que más utilidad tengan para el mercado de trabajo tendrán una inversión privada bastante grande, y las carreras que no tengan, pues eso, no tengan una necesidad, o sea, no sirvan para el mercado de trabajo, pues no más inversión, entonces también se pierde ahí pues un montón de carreras que no sirvan, por ejemplo filosofía o historia, que quizá no sirven para la competitividad en el trabajo, en el mundo laboral, pues no tendrán ningún tipo de inversión, entonces también se perderán esas carreras, ¿no? O se quedarán simplemente en grados que no tienen ninguna especialización.
Mientras tanto, el gobierno español insiste en que el Plan Bolonia es imparable, aunque reconocen que quizás no se haya explicado bien. Por su parte, los y las estudiantes y buena parte de la comunidad educativa española afirman que no van a dejar de protestar y de proponer alternativas a este plan. Reclaman la paralización del proceso iniciado con la declaración de Bolonia y la derogación de todas las leyes, reales decretos y normativas que conforman el marco jurídico que establece la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, solicitan la creación de un espacio de debate y la celebración de un referéndum que permita a los miembros de la comunidad universitaria participar en la construcción de la universidad que se quiere, como espacio de conocimiento, sin someterse a la política del mercado y las empresas. En Estados Unidos, trabajadores y trabajadoras del sector de la agricultura del estado de Florida denuncian los casos actuales de esclavitud en la industria agrícola. El estado de Florida es reconocido en todo el mundo por ser una importante región agrícola de Estados Unidos debido a su producción de cítricos, tomates y vegetales. Sin embargo, lo que es poco sabido, a pesar de la gravedad de la situación, es que en los últimos 10 años se han descubierto más de 1.000 campesinos y campesinas forzadas a trabajar en condición de esclavitud en Florida. Ha sido gracias a campañas nacionales de organizaciones como la Coalición de Trabajadores de Immokalee que se ha logrado llevar las denuncias hasta el Congreso estadounidense, donde se realizaron audiencias para investigar la explotación, abusos y maltratos que padecen las personas que trabajan en el campo, muchas de ellas migrantes indígenas de México, Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, durante años, gobernadores de Florida como Jeb Bush y Lawton Childs se han negado a reunirse con los trabajadores agrícolas para escuchar sus quejas. El lunes pasado, campesinos, líderes religiosos, estudiantes y defensores de los derechos humanos decidieron protestar frente a las oficinas del gobernador republicano de Florida, Charlie Crist, que se ha negado a entrevistarse con ellos desde hace 18 meses. Este es el sonido de la protesta.
Nos encontramos aquí una vez más como trabajadores, haciéndonos una pregunta: ¿hasta cuándo el liderazgo de este estado va a tomar los pasos necesarios para eliminar los abusos que existen en la agricultura? Hace apenas un poco de tiempo, en el mes de diciembre, este diciembre pasado, se llevó a la Corte Federal el último caso de esclavitud. En este caso, trabajadores eran golpeados brutalmente, amarrados, con cadenas, sin pago, ni el segundo. Y no es el primer caso, es el séptimo caso de esclavitud que ha ocurrido en las labores. Mucha gente tal vez se pregunta, o tal vez piensa, que el problema es los casos de esclavitud en sí. Pero en realidad, el problema del que hablamos los trabajadores agrícolas es mucho más profundo que esto. El problema es que la industria agrícola entera, que está basada en la Florida, pero que tiene territorio por toda la costa, padece de una enfermedad grave. Padece de una especie de cáncer. Ese cáncer se refleja en condiciones donde trabajadores recibimos los mismos sueldos desde hace 30 años en la mayoría de las compañías. Donde trabajadores son robados de su sueldo continuamente, donde la humanidad del trabajador no se reconoce. La esclavitud, los 7 casos de esclavitud, no son otra cosa más que un síntoma de esta grave enfermedad. Estamos hoy aquí proponiendo un nuevo modelo.
We are here today to propose a new model.
Diferentes compradores de tomate, gigantes, corporaciones como Taco Bell, McDonald's, Burger King, Subway y Whole Foods, a pagar un centavo más por libra, que representa casi el doble de salario para un pescador, que han dicho que están de acuerdo a establecer códigos de conducta que garanticen la eliminación de la enfermedad, la eliminación de los abusos que se viven cada día como norma en la agricultura y la eliminación de la esclavitud.
Era la protesta de trabajadores y trabajadoras del campo en el estado de Florida, Estados Unidos. Nos vamos ahora a El Salvador. La campaña para los comicios presidenciales del próximo domingo en este país concluyó el miércoles tras una dura pugna entre sus dos únicos contrincantes, Rodrigo Ávila, de la derechista y gobernante Arena, y Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que puede conseguir una victoria histórica. Las elecciones se presentan muy igualadas después de que en enero el FMLN se convirtiera en la primera fuerza política del país en las elecciones municipales y legislativas. En nuestro intento de seguir este proceso político en El Salvador, hoy nos centramos en la situación de los medios de comunicación. El compañero Miguel Villafranca, de Radio Lora, de Zúrich, se encuentra en El Salvador y ha conversado con el equipo Mapache, responsable de Radio Zurda, una radio comunitaria que emite aún en la clandestinidad, con el objeto de ser un canal de comunicación hecho para la participación del pueblo organizado.
Bueno, pues aquí estamos en algún lugar del San Salvador con el equipo Mapache, y ellos nos van a comentar quién son el equipo Mapache y quiénes son estos tres compañeros que hoy están con nosotros.
Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Figueroa, miembro del equipo Mapache, fundador del equipo Mapache. Bueno, esperando platicar y que ustedes nos escuchen por allá un poco, esperando poder también crear un cierto vínculo con algunos y algunas de ustedes para podernos escuchar luego, para podernos transmitir información, para saber qué es lo que está pasando al otro lado del charco, tanto ustedes como nosotros, saber qué es lo que sucede. El equipo Mapache, pues, es un equipo, valga la redundancia, ¿no?, de 6 personas que hace un programa de radio llamado Radio Zurda, transmitido en internet para todo el mundo a través de la www.arpas.org.sv. Intentamos romper el cerco mediático que la derecha no nos impone acá en El Salvador desde hace poco más de 4 años, e intentamos educar, informar y entretener desde los jóvenes y para los jóvenes. Estamos en ese trabajo todos los sábados por las mañanas. Es una tarea bastante difícil, bastante llena de obstáculos, pero bastante enriquecedora en experiencias, bastante humanizante, bastante linda también por las experiencias que se tienen. Y ahí vamos caminando en una coyuntura en el 2009, un año que puede ser histórico para nuestro país, El Salvador, un año que puede marcar la pauta para varios cambios, tanto políticos como económicos y sociales acá en el país. Así que trabajando en eso, trabajando en unas futuras elecciones que se aproximan en el mes de marzo, y viendo las coyunturas que se han dado hace poquito, lo que puede pasar ahorita, y cómo puede el país cambiar de repente luego del 15 de marzo del 2009.
Saludos desde El Salvador a todos los oyentes de estas estaciones hermanas en las Europas. Estamos en El Salvador. Somos Radio Zurda, soy Daniel y les saluda solidariamente desde este país centroamericano. Estamos, como dijimos, haciendo un esfuerzo para romper el cerco mediático de la derecha que impone no solo en El Salvador, sino en el mundo, el pensamiento único versus el pensamiento crítico que nosotros queremos pregonar y expandir gracias a la solidaridad de ustedes allá que están en sintonía y pendientes de lo que acá acontece en estos momentos históricos en que El Salvador, por primera vez en 188 años de vida postcolonial, entre comillas, va a definir sus destinos en los próximos comicios del 15 de enero aquí en El Salvador.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sabino, uno de los miembros más recientes del equipo Mapache. Estamos también, como se dijo, tratando de romper el cerco mediático, y nosotros a través de la música, con otra producción del equipo Mapache, Radio Radical, estamos haciendo ahí la lucha. Estén pendientes de esta coyuntura, de qué es lo que va a pasar este 15 de marzo. Y bueno, estén pendientes.
Bueno, solo añadir que esta entrevista es un hito histórico que tienen que tener en cuenta. Es un país que después de muchísimos años tras la guerra civil tiene una oportunidad de cambio político de gobierno en favor del pueblo. Una oportunidad probablemente única. Y en toda Latinoamérica no hay otro partido como el FMLN que haya mantenido la hegemonía durante todos estos 20 años de la izquierda, y a su alrededor y a su lado se ha generado un movimiento social importantísimo crítico, creciente, real, de empoderamiento del pueblo. Estos dos factores, tanto el partido político que ha continuado con la hegemonía de la izquierda sin abandonar sus bases doctrinarias, con las transformaciones, claro, de los tiempos, y el movimiento social que se ha generado, las nuevas contestaciones, hacen que la fuerza en el país de la izquierda, en Centroamérica, no hay ninguna igual y se asemeja, con todas las salvedades, a lo que está sucediendo ahora mismo en Sudamérica, donde el poder político y el poder del pueblo desde la izquierda está llegando al poder de los estados, al gobierno.
Fíjate que no solo es un hito histórico lo que pueda suceder acá en el país el 15 de marzo, sino no solo por el conflicto recién pasado en la década de los 80, sino por todos los conflictos que ha venido teniendo este país. Ha sido convulso desde que la época de la conquista y luego de la colonia. Siempre han habido insurrecciones acá en este país. Algunas han triunfado en alguna medida, otras no. Otras han sido aplacadas con sangre y fuego, otras no mucho. Pero siempre se han venido dando revueltas, siempre se han venido dando insurrecciones. Se consiguió la independencia en aquel 1821, pero siempre después de eso se han venido dando, como les decía, intentos de liberarse del sojuzgamiento del imperio que en ese momento está de turno. Tuvimos a la gesta de Anastasio Aquino en el 1833, tuvimos la revuelta indígena comunista de 1932, tuvimos
liderada por Farabundo
Martín. En aquel entonces. Tuvimos también los movimientos sociales de los 70, la guerra en los 80, es decir, no solo es un momento histórico por lo que pudo haber sucedido en los 80, sino por toda la historia de violencia, de sangre, de fuego, de terror que ha vivido nuestro pueblo, de sojuzgamiento que ha vivido nuestro pueblo. No ha habido nunca antes una oportunidad tan cercana como para poder quebrar esa manera de habernos manejado durante casi 200 años después de la colonia, del periodo colonial. No hemos estado tan cerca de poder lograr el gobierno. En esta ocasión, el gobierno de El Salvador, la izquierda está mucho más fuerte que nunca, mucho más cercana que nunca, para poder llegar, como decía, al gobierno, y es por tanto, como bien apuntabas, un hecho histórico, pero como te decía, no solo por eso, sino por toda la historia de violencia y de sojuzgamiento que ha habido en estos pueblos salvadoreños.
Así pues, no podemos nosotros explicarnos esta historia convulsa del pueblo salvadoreño sin unirla a la historia en común de nuestros pueblos latinoamericanos. Las luchas que se están dando en el sur, los hermanos bolivianos, los hermanos venezolanos, los hermanos ecuatorianos, en fin, en cualquier parte de nuestra gran patria grande donde se desarrolle.
Saludos a todos.
Saludos a todos y solidaridad. No podemos separarlos sin pasar por las gestas, por las heroicidades de nuestros pueblos en Centroamérica y en una historia que tenemos en común, desde el sur hasta el Río Grande en México y por supuesto Centroamérica como bloque. Así pues vamos de lo grande, de nuestra patria grande, a valga la redundancia, de lo gigante que es nuestra gran patria, al caso salvadoreño que ya bien lo explicaba Claudio, y que en este momento estamos a punto de vivir un momento histórico, como lo apuntábamos al principio, de que a través de la vía electoral, este pueblo, nuestro pueblo, vamos a por primera vez derrocar al status quo imperante, al entreguismo, al saqueo, de la violación de los derechos y de nuestras identidades culturales en cada uno de nuestros pueblos, en este caso en El Salvador, próximamente el 15 de marzo a través de las urnas, donde el principal contendor y fuerte aspirante a provocar esta transición a la democracia en El Salvador es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, organización ahora convertida en partido político y que otrora fuera heroica fuerza del pueblo en armas, como ustedes muy bien sabrán allá en las Europas.
Bueno, sí, está logrando, tratando de, como le dijeron, las condiciones en este momento son las más ideales para la izquierda de este país. Se está tratando de llegar por la vía
democrática o política al poder y construir eso, ¿no? Una democracia más participativa, una real democracia, ¿no? No lo que nos han estado haciendo creer como democracia.
Bueno, yo que no soy salvadoreño, que he visitado el país en los últimos años, por poco tiempo siempre, pero constantemente a lo largo de todo este periodo, desde hace unos cuantos 10 años para acá, he visto unos cambios en el país, unos cambios a mejor en algunas cuestiones y sobre todo unos cambios a peor. Unos cambios que han generado...
Es lo más probable.
Que han generado un descontento popular, que han generado 2,5 millones de personas a 3 millones de personas salvadoreñas fuera del país, o sea, un tercio de la población salvadoreña ha tenido que emigrar porque las condiciones de vida eran imposibles, sin agua en la mayoría de los sitios o con agua de malísima calidad que provoca enfermedades. Esto sigue siendo así. Sin salud pública, sin atención sanitaria, prácticamente de ningún tipo.
Y sin empleo,
comunidades, sin empleo y también sin posibilidades de estudio para la mayoría de la población. Hombres y mujeres han tenido que emigrar hacia el norte, que los emplea como mano de obra barata. Ya sabemos todos lo que es la esclavitud moderna, ¿no?, de los migrantes. Ustedes como jóvenes, como guadialistas, ¿cómo ven el futuro del país, perdón, cómo ven el presente del país ahorita?
Bueno, pues mira, hay bastante optimismo, se respira en la gente, en la sociedad civil, en la gente organizada, en la no organizada también, pero también se respira un poco de incertidumbre sobre lo que pueda hacer o no la derecha en este país, sobre cómo va a actuar y reaccionar la derecha en este país para evitar el triunfo de la izquierda representada en el FMLN, ¿no? Mucha gente está intentando descifrar cuál va a ser la argucia o la estrategia que la derecha va a utilizar para intentar frenar estos cambios que se vienen. Pero en general, estamos viviendo un momento, como te decíamos, histórico, alegre, feliz, contento de poder llegar dentro de unos 40 días a esa elección que se va a dar. Obviamente el país no está lo mejor que quisiéramos que estuviera. Ya se mencionaron algunos elementos: el desempleo es alto, la pobreza es alta,
el analfabetismo
todavía existe,
la delincuencia,
la mujer está completamente, su situación es deplorable, la juventud obviamente está criminalizada, tenemos el fenómeno de las maras, que probablemente después comentemos de ello, pero en general la juventud está criminalizada y se reprime mucho. Lo principal es eso, no hay empleo, la situación de seguridad pública ha sido mal manejada desde el Ejecutivo, ahora todavía en poder de la derecha. Es decir, no es, digamos, el mejor escenario el que estamos viviendo, pero precisamente eso es lo que queremos cambiar, precisamente eso es a lo que no queremos, con lo que no queremos continuar, y esa es la oportunidad que tenemos todos los salvadoreños y las salvadoreñas, ir a las urnas ahora para poder cambiar esto. Claro, no va a ser de todo de un día para otro, sabemos que esto es un proceso largo, por eso confiamos mucho en el manejo que puede darle la izquierda a un posible ejecutivo, no solo en 5 años, que es lo que dura un periodo presidencial acá en El Salvador, sino en 2 o 3 o más. No tampoco para crear dictaduras civiles como ya la que tenemos actualmente, casi 20 años en el poder, enriqueciendo a los más ricos y empobreciendo a los más pobres que tiene la derecha, sino una izquierda propositiva que pueda hacer cambios a largo plazo, estructurales, que por el primer momento va a ser un poco difícil, pero que enfocados en esa vía podemos lograrlo en otros periodos. No es el mejor escenario, como decimos, de país, pero precisamente eso es lo que queremos cambiar todos y todas. A otro país es lo que queremos aspirar, y esa es la oportunidad que tenemos este 15 de marzo.
Como recordarán aquí, bueno, como hemos explicado antes, más bien El Salvador ha visto mucha violencia en su historia, así como lo ha hecho toda Latinoamérica, historias de resistencia, historias que nos conmueven de heroísmo. Y nuestro país tiene la honrosa dicha de tener un pueblo valiente, un pueblo que se tuvo que alzar en armas ante la injusticia y la opresión del imperialismo estadounidense y sus lacayos y oligarcas locales,
y felizmente las armas callaron un 16 de enero de 1992. Nosotros éramos chiquilines, algunos éramos proyectos apenas, y asimismo reconocemos que las armas de aquel entonces callaron. La violencia no cesó. La violencia sigue campeando en nuestro país como lo hace en casi toda Latinoamérica, y es producto de las desigualdades. Igualdades que quedaron intactas luego de la firma de los acuerdos de paz aquel 16 de enero de 1992. Es decir, se mantuvo las desigualdades. ¿Y de dónde vienen las desigualdades? Las desigualdades no vienen de otra cosa más que del capitalismo voraz y salvaje. Y el capitalismo voraz y salvaje ha adoptado diferentes facetas en la historia, como ustedes allá en las Europas muy bien saben. Y una de las más bestiales, las más inhumanas, las más fatídicas ha sido el neoliberalismo. Entonces, El Salvador ahora es un panorama de desolación provocada por el neoliberalismo, donde las desigualdades son cada vez más profundas. En nuestro subcontinente, en nuestra gran patria, este país es el más desigual después de Chile. Y fíjense lo contradictorio de la situación. Chile es visto mundialmente como un ejemplo del modelo neoliberal. Hay que distinguir el sistema capitalista del modelo neoliberal. Chile es visto como ejemplo a seguir del neoliberalismo, pero Chile también es el país más injusto de nuestra gran patria, aun y cuando haya la concertación democrática ya de Michelle Bachelet, pero lo que ha hecho nada más es perpetuar los mismos modelos de injusticia y represión. Así El Salvador es visto también como en la región como una especie de ejemplo a seguir del neoliberalismo, provocando los abismales diferencias entre ricos, que cada vez son más ricos, un grupo reducido, y los miserables, que somos todos los demás. Entonces ustedes, como ya dijimos, ya vamos a comentar más adelante qué son las pandillas, por qué seguimos siendo socialmente violentos, y es precisamente por el neoliberalismo. Todos esos panoramas tristes están siendo sustituidos con la alegría de ver caer a las derechas recalcitrantes encarnadas en el fatídico partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que no es más que la expresión política de los escuadrones de la muerte de antaño. Aquellos militares encubiertos o de civil que desaparecieron a nuestros compañeros, reprimieron y apalearon a los movimientos sindicales y otros tantos, y que obviamente tuvo que provocar, o provocó más bien, una respuesta del pueblo en armas en aquel momento. Hoy es una respuesta del pueblo política, y que dirime, como decimos antes, o va a desafiar, o va a dirimir, va a discutir su destino a través de las urnas, mi querido Sabo.
Bueno, también sería importante en esta coyuntura ver qué se podría hacer, en dado caso, poniéndose del lado pesimista, qué se podría hacer si no se llega a ganar en estas elecciones, donde las condiciones son las más favorables. Se piensa del lado pesimista que si ganamos no nos van a dejar gobernar de ninguna manera, sería una lucha bastante bastante difícil. Y bueno, desde ahí tenemos que nosotros los jóvenes, a través de estos medios, por ejemplo, o cualquiera que tengamos, hacer llegar el mensaje, y bueno, y que sepan que aquí estamos, ¿verdad?
Fíjate que solo una idea más antes de quizás elucubrar otras cuestiones. Si ustedes ven o buscan información sobre El Salvador actual, ¿no?, El Salvador de hoy, muy probablemente se topen con que El Salvador es el país de las mil maravillas, con que en El Salvador hay libertades, de tanto de expresión como de movimiento, como de todo tipo.
Que El Salvador es un país de renta media.
El Salvador impresionante, es la marca turística ahora del país. Que aquí todo va bien, que aquí hay centros comerciales gigantes, que aquí tenemos los aeropuertos más bonitos, que construimos puertos ahorita enfocado a libre comercio, que nuestras carreteras son las mejores de Centroamérica.
Dicho de otra forma, la Unión Europea tiene todos esos conceptos.
Exactamente. De hecho, mucha ayuda ahorita están viendo debido a eso. Pero entonces no se vayan ustedes a confundir, o en todo caso indaguen más cuando busquen información sobre El Salvador, no se vayan a quedar con la primera que encuentren. Indaguen más, infórmense con otros medios alternativos, como decía Sabino, y no se vayan a quedar
con la información que aflota en las señales de cambio en internet pero en otros medios. El país que pinta la derecha, el país que pinta el gobierno del por ahora todavía presidente y bachiller Elías Antonio Saca González, no es el país en el que se vive, no es el país que nosotros vivimos en el día a día. Es una falacia, es un especismo el que quiere vender y que de repente lo ha logrado hacer afuera. Pero no, El Salvador no es el paraíso que pinta la derecha representada de Arena acá.
Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria. Benditas semillas. Entrevista a Ronnie Palacios, de la Red por la Soberanía Alimentaria de Guatemala. En Guatemala preparan la quinta Feria de las Semillas Originarias, un evento organizado por colectivos que pujan por reivindicar el concepto de soberanía alimentaria, amenazada en Centroamérica por la privatización de los recursos naturales y la biodiversidad que los tratados de libre comercio aceleran. Así lo comentó Ronnie Palacios a Radio Mundo Real desde el país centroamericano. A su juicio, el principio de soberanía alimentaria, que a nivel internacional viene defendiendo la vía campesina, es una alternativa que cobra mayor relevancia en un contexto de crisis mundial. Ante la problemática estructural y las crisis en que estamos viviendo, la soberanía alimentaria es una alternativa real, no solo para responder a las necesidades alimentarias, sino para ir construyendo un mundo rural más justo y en el que todos tenemos iguales oportunidades. Los pueblos originarios, en el caso de Guatemala, los mayas, tenían sistemas sustentables de producción agroalimentarios que el proceso colonial y posteriormente el capitalismo destruyó, nos explica Palacios. Y una de las facetas más descarnadas de ello es la concentración latifundista. En Guatemala, por ejemplo, el 80% de la tierra agrícola está en manos del 1% de los productores, en tanto que el 80% de los campesinos tienen acceso al 20% de los campos nada más. Palacios señala que de acuerdo al índice Gini, una unidad de mensura de las desigualdades económicas dentro de un país, Guatemala ocupa uno de los lugares de menos igualitaria distribución de la riqueza en América Latina y el mundo. Los tratados de libre comercio, como el que se negocia entre Centroamérica y la Unión Europea o los Estados Unidos, ponen en riesgo las economías locales, los modos de vida indígenas y campesinos, al poner en competencia economías que no están preparadas para ello, sostiene Palacios. Recursos de biodiversidad están en camino de privatizarse, de mercantilizarse, como es el caso de la vasta variedad de semillas con que cuenta Guatemala y su complemento indisociable, el agua dulce.
Creo que en todos los países hermanos de América Latina, la soberanía alimentaria es una alternativa que seguramente se está impulsando, ¿verdad?, desde la lucha social, y pues acá también lo estamos haciendo con los hermanos del movimiento campesino sobre todo y otros sectores sociales que también se identifican con la propuesta de soberanía alimentaria. Entonces seguramente en cada país cada quien está haciendo la parte de contextualizarla, de ver qué implica en la práctica en cada contexto nacional la soberanía alimentaria. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad?, tratando de adoptar y de adaptar la propuesta política de la soberanía alimentaria que la vía campesina ha promovido, ¿verdad?, que creemos nosotros que ante la problemática estructural y las crisis que estamos viviendo actualmente, la soberanía alimentaria es para los campesinos y para la población de nuestros países una alternativa real, no solo para responder a las necesidades alimentarias y a la crisis económica, sino también para ir construyendo un mundo rural más justo, un mundo rural en el que todos tenemos iguales oportunidades, ¿verdad?
Exactamente. ¿cuáles son las principales amenazas o los principales obstáculos a lo que podría ser la soberanía alimentaria de Guatemala? ¿Cómo podríamos definir, digamos, algunos conceptos como para comprender mejor el problema en su expresión local ahí en Guatemala, verdad?
Sí, sí, de acuerdo. Pues nosotros hemos estado revisando realmente cómo debe de enfrentarse un poco la problemática alimentaria, ¿verdad? Entonces, como decía hace un rato, las causas estructurales, las verdaderas causas del problema, son las que siempre se pasan por alto y siempre pasan desapercibidas, quizás no por porque no se las conoce, sino porque simplemente los gobiernos quizá consideran que son, digamos, cambios demasiado radicales y revolucionarios que implica la soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces, una de las principales amenazas por las cuales la soberanía alimentaria se está perdiendo, algunos dicen que nunca ha existido soberanía alimentaria, nosotros creemos que sí, porque los pueblos originarios, en el caso de nuestro país, los mayas, especialmente, creemos que tenían sistemas sustentables de producción agroalimentarios, ¿verdad? Y que pues ya sabemos que con el cambio de que se hizo a partir de la colonia, pues todo cambió. Pero bueno, también durante este tiempo también se ha creado demasiados problemas para que también se pueda rescatar lo poco que hay de soberanía alimentaria. Entonces, desde los mismos países, pues todo el tema de la tierra, que está en manos de una población pequeña de gente, ¿verdad?, que siempre ha tenido el poder económico en nuestros países, pues siempre sigue siendo los que tienen la tierra, y los campesinos, que son la mayoría, están aprovechando la tierra en una que es la de menor calidad, digamos, la de menor aptitud para la agricultura, y que está en una cantidad menor. Solo para poner un dato, en Guatemala el 80% de la tierra agrícola está en manos del 20% el 1% de los productores, o sea, de los grandes productores, mientras que el 80% de los campesinos apenas tienen el 20% de la tierra, ¿no? O sea, es una en el índice de Gini es uno de los más altos de América Latina, ¿verdad?, en cuanto a la distribución de la tierra. El otro gran impedimento para conseguir la soberanía alimentaria es el modelo económico que tenemos impuesto, ¿verdad? Que nuestros países, con los tratados de libre comercio, de alguna manera están violentando las economías campesinas, las economías locales, y las ponen a competir sin tener condiciones para eso, ¿verdad? Y las ponen a disputarse su futuro. Entonces, también es otra dificultad. La otra gran dificultad es que todos los elementos de la madre naturaleza que están vinculados con la producción de alimentos están en riesgo de perderse, están también en manos de pocas personas, están en riesgo de ser privatizados, especialmente las semillas, ¿verdad?, del cual nuestro país es un país rico en ellas, pero que se están desvalorando, no se están aprovechando adecuadamente. El agua es un tema que cada vez está siendo un tema, es un recurso, un elemento que está cada vez más en disputa entre las empresas privadas y las comunidades campesinas. En la tierra, no se diga, ya expliqué que cómo está la situación acá. También el conocimiento tradicional, ¿verdad?, por el modelo de transferencia de conocimientos y de tecnologías hacia el sector campesino con la Revolución Verde, pues ni modo, se ha desplazado todo el conocimiento campesino, y pues es importante recuperarlo, revalorarlo, ¿verdad? También pues somos países que nos hemos convertido en países de consumistas, ¿verdad? de muchos productos para vivir y que hemos perdido la capacidad de ser autónomos, autosuficientes en muchos bienes y servicios que necesitamos para vivir, y uno de los más fuertes son los alimentos. Hoy día las grandes cadenas, como pasa en todos los países, ¿verdad? Las grandes cadenas de supermercados están dominando el mercado también de los alimentos, y ellos están imponiendo los precios, están digamos imponiendo también lo que vamos a comer. Y eso pues está también deteriorando, digamos, la soberanía alimentaria. También nos hemos vuelto adictos a un montón de alimentos que son nocivos, ¿verdad? Y que pues no estamos informados incluso de los riesgos que se corre para la salud.
En otro tramo del diálogo con Radio Mundo Real, Palacios destacó asimismo que el enfoque de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, FAO, sobre soberanía alimentaria, ha perdido de vista que los gobiernos interpretan sus definiciones de manera distinta y que ello se convierte, en el mejor de los casos, en medidas asistencialistas que no resuelven el problema de fondo. Entre las actividades de la Red por la Soberanía Alimentaria, Ronnie destacó la quinta edición de la Fiesta de las Semillas, que en esta oportunidad se realizará en un lugar ritual maya, Chichicastenango. En esta zona tradicionalmente se realiza una bendición de las simientes de acuerdo a los rituales originarios.
No, y quería hablar, solo terminar el párrafo con el tema de la agricultura, que también la agricultura es un, digamos, con la revolución verde que ya todos conocemos, pues se ha encargado de también destruir los modelos campesinos que existían antes de agricultura, y pues ahora están dependientes, están contaminados. El conocimiento tradicional ya no vale. Entonces también la idea es rescatarlos. Nosotros también creemos que una de las grandes amenazas para superar la crisis alimentaria es el enfoque que se le está dando. Nosotros creemos que FAO pues que ha impulsado la seguridad alimentaria en quizá ha perdido de vista que los gobiernos interpretan distinta a la concepción de la seguridad alimentaria, y están implementando acciones en los países que son muy muy asistencialistas, que no resuelven las causas estructurales, y hace pues sabemos todos que pues ya la seguridad alimentaria que está actualmente planteada es un planteamiento que no resuelve el problema alimentario. Tenemos en el caso de nuestro país datos que lo pueden corroborar, ¿verdad? En la cumbre de 1996 Roma, la primera cumbre de la alimentación, el índice de nutrición crónica en nuestro país era del 23%. Y a Roma 2006, 10 años después, en la evaluación que se hizo oficial, el índice de nutrición se duplicó al 46%. Y el año pasado, a finales del año pasado, 2008, el índice de nutrición era del 49%. Lo que quiere decir es que la desnutrición se ha ido disparando y entonces la seguridad alimentaria no está resolviendo el problema. Entonces, por eso nosotros ahora en este momento coyuntural de las crisis financieras, las crisis ambientales, las crisis de todo tipo, nosotros creemos que es alternativa viable la soberanía alimentaria, porque plantea una solución del problema desde lo estructural, y estamos de acuerdo en que se dice a veces que es un planteamiento demasiado revolucionario para el cual nuestros estados están que digamos casi imposibilitado de poder implementar, pero creemos nosotros que se puede intentar hacer algunos cambios, ¿verdad? Y claro, estamos que no es también en el corto plazo que vamos a lograrlos, pero sí es importante repensar lo que realmente hasta ahora se está haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos mucha esperanza de que al adoptar políticas gubernamentales y de soberanía alimentaria, la situación puede mejorar.
Bien. Ronnie, ¿hay algún evento, alguna convocatoria para el breve plazo, para el corto plazo de la red que merezca difundirse, digamos, como actividades públicas?
Mirá, tenemos un montón de actividades públicas para este año y si querés en un correo podemos enviar la lista de esas actividades con fecha, lugar, hacia quién más está dirigido, ¿verdad? La próxima, la más próxima es una feria que vamos a hacer de las semillas, que sería la quinta edición. Cada año la hemos estado haciendo en diferentes puntos del país, especialmente los puntos del país con mayor biodiversidad. Este año va a ser en Chichicastenango, que pues allá es un centro maya estratégico donde pues las semillas en ciertas épocas del año son digamos que conmemoradas y bendecidas para que pues tengan una buena producción. Entonces vamos a hacer allá en ese lugar la feria este año. La idea es convocar a representantes de organizaciones campesinas, del movimiento social, investigadores, etcétera, etcétera, todos los que estén dedicados a la rescate, la protección de las semillas criollas y nativas, para que vayan a presentar sus experiencias o a debatir temas de la actual situación de las semillas, y pues compartir semillas también y recibir la bendición de las semillas para que este año pues nos den una buena cosecha.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Mundo Real, Industrias Extractivas.
Malestar y sorpresa. Para Acción Ecológica, la actitud del gobierno de Correa es esquizofrénica. Las muestras de solidaridad internacional han sido incesantes. La decisión que tomó esta semana el gobierno ecuatoriano de retirar el permiso de funcionamiento a la organización ambientalista Acción Ecológica generó sorpresa y malestar en varios frentes. El Ministerio de Salud de Ecuador alegó que le sacaba el permiso que le había otorgado en 1989 porque el grupo ecologista no cumple, supuestamente, con las funciones para las que había sido creado y no coordina sus tareas con el gobierno. Sin embargo, para los miembros de Acción Ecológica, la clausura responde a las posturas críticas que han mantenido con respecto al rumbo económico del gobierno de Correa y puntualmente con el rechazo que han expresado a la aplicación de una ley de minería que impulsa el Poder Ejecutivo. En diálogo con Radio Mundo Real, la presidenta del grupo, Ivonne Ramos, calificó la acción del gobierno de violenta y esquizofrénica y aseguró que el grupo seguirá adelante con sus trabajos a pesar de las prohibiciones. Escuchamos ahora un fragmento de la conversación que mantuvimos con la activista ecuatoriana.
Bueno, mire, me gustaría hacer una síntesis rapidísima de la situación. Acción Ecológica, el Ministerio de Salud le quitó la personería jurídica. El argumento, nosotros no cumplíamos con nuestros objetivos. Y esto causó una gran sorpresa y además se quedó en evidencia el cometimiento de ilegalidades y también el incumplimiento del debido proceso. Pero lo más importante es que al plantear este argumento, lo que nos están quitando a nosotros es el derecho a la libre asociación, el derecho a la libertad de la palabra y el derecho a disentir. Porque Acción Ecológica es una organización que ha planteado cuestionamientos a la propuesta y al modelo económico impulsado por Correa en los últimos tiempos, sobre todo con el tema de la minería. Ahora, lo que nosotros nos queda por hacer en este instante es anteponer recursos legales, y nosotros estamos planteando acciones legales directamente frente al Ministerio de Salud, en el cual estamos hacer una petición de reposición con nuestros argumentos legales de la falta del debido proceso, de la falta de argumentación y fundamentación para su argumento de que nosotros no tenemos, digamos, no estamos en cumplimiento con nuestros objetivos, y también el incumplimiento con normas constitucionales. La segunda cosa tiene que ver con una acción que podríamos nosotros poner en términos administrativos ante un tribunal que se llama contencioso administrativo, y es una cuestión que estamos evaluando. Y luego tenemos la posibilidad de hacer varias acciones a nivel constitucional, poner acciones, esas acciones constitucionales tendríamos que ponerlo ante un tribunal constitucional. Lamentablemente este tribunal de alguna manera tiene una actitud y una accionar muy sujeto a lo que puede ser la voluntad presidencial, y esto da cuenta de que probablemente en este tribunal nosotros no podamos, digamos, no tengamos garantías efectivamente de que se sancione en favor de nuestra demanda. Por eso mismo estamos considerando poner demandas internacionales en tribunales en donde se vela por los derechos de las personas, ¿no es cierto?, los derechos humanos de las personas. Y hasta ahí está la situación. Ahora, Acción Ecológica en este momento, al no tener personería jurídica, está actuando, digamos, de manera ilegal, pero es una situación tan inusual, tan abrupta, que nosotros tenemos que de alguna manera cubrir con nuestras responsabilidades con el Estado, como son responsabilidades tributarias, con los trabajadores, como responsabilidad con el Seguro Social, y varias acciones que, si las cumplimos, estamos haciendo ilegalidades. Y si no las cumplimos también, o sea, es una situación absolutamente absurda. No ha ocurrido antes aquí en el país una cosa tan tan grave ni tan violenta. Sí, bueno, para nosotros, como le digo, no, esta situación es así muy grave, pero lo que para nosotros ha sido, en cambio, muy estimulante es la reacción de, no de solidaridad, sino de adhesión, tanto a nivel nacional como internacional. La primera, o sea, digamos, muchas cartas llegaron, pero una que para nosotros fue realmente tan gratificante fue una carta que Eduardo Galeano le manda directamente al presidente de la República el día de ayer, donde él le hace mención al hecho de que para todo el mundo, o sea, que el Ecuador haya reconocido en su constitución los derechos de la naturaleza ha sido una enorme satisfacción, y que es sorprendente que inmediatamente de que la constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, inmediatamente el Ejecutivo toma una medida de esa naturaleza al quitarle la personería jurídica, al darle el acta de defunción a una organización que en el Ecuador tiene más de 20 años de trabajo, que ha sido reconocida, todas las actividades de Acción Ecológica han sido legal y legítimamente reconocidas. Nosotros, imagínese usted, tan reconocidas estamos en las acciones que hacemos, que el propio gobierno de Rafael Correa, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, usó las investigaciones científico-técnicas en relación al tema del impacto a la salud de las fumigaciones aéreas para poder, con esa información científica, fundamentar una demanda internacional ante la Haya en contra del Plan Colombia. Entonces, el gobierno de Correa, el ministro de Relaciones Exteriores, hace un reconocimiento a nuestro trabajo, usa ese trabajo para un evento tan importante como una demanda internacional, y acto seguido, la ministra de Salud precisamente dice: Acción Ecológica no ha cumplido con los fines para los que fue creada, por lo tanto, les doy el acta de defunción. Entonces, es lo menos una acción esquizofrénica, por llamarla de alguna manera, es una acción inconsecuente con sus propios planteamientos. Y otras cosas muy interesantes del día de hoy, ya hemos recibido una carta del Parlamento Europeo firmada al momento por más de 20 parlamentarios europeos que le están pidiendo al presidente de la República rever esta decisión. Y el argumento que utilizan los parlamentarios es decirle al presidente Correa que internacionalmente es reconocida su acción ¿no es cierto? Por cuanto coincide con los principios y coincide con las propuestas de acción ecológica, en el sentido de que es necesario defender la naturaleza y la biodiversidad, en que es necesario defender los derechos de la naturaleza y en que es necesario plantear una propuesta internacional para resolver el cambio climático con la iniciativa de mantener el petróleo bajo la tierra, como es la propuesta del IPP. Entonces, los parlamentarios se quedan absortos, se quedan sorprendidos de que el presidente, que ha sostenido esto a nivel internacional, emita un, digamos, el gobierno de él emita un acuerdo ministerial desapareciendo a la organización más importante que en el Ecuador existe. Bueno, nosotros recibimos una carta del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, una carta muy hermosa igualmente en el que hace mención que Acción Ecológica, juntamente con la red del Jubileo Sur, sostuvo y lograron posicionar la propuesta de la deuda ecológica, que además Acción Ecológica es una organización que se ha caracterizado, una de las pocas organizaciones ambientales que ha sostenido una lucha continua en contra de las transnacionales petroleras y mineras en el Ecuador, y que además es una organización, digamos, que ha luchado por la defensa de los derechos de las personas y de las comunidades, enfrentando un modelo capitalista que está en detrimento de esto, y que en principio parecía ser que la propuesta de Correa iba por el lado, por ese mismo camino, ¿no? Y que en el momento actual una acción de este nivel pues da cuenta de que algo no está funcionando, que más bien está proponiéndole Pérez Esquivel a Correa igualmente que revea y que rectifique la decisión que se ha tomado y que vuelvan a darle la personería jurídica a Acción Ecológica. Sí, bueno, lo que quería decir es que nosotros vamos, como le decía, en términos jurídicos a actuar en todos los niveles que se nos permita, que nos permita la ley y la Constitución y el derecho internacional, que probablemente estas acciones puedan tomar tiempo, años tal vez, pero que Acción Ecológica como organización no va a desaparecer. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando con autorización ministerial o sin autorización ministerial. La defensa de la naturaleza es un principio de vida de los miembros de Acción Ecológica y esos principios de vida no van a ser coartados por la voluntad arbitraria de persona alguna. Nosotros nos reconocemos con el derecho a expresarnos, con el derecho a disentir, con el derecho a asociarnos y con el derecho de defender los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas. Y eso aun cuando el presidente se pare de pestañas. Lamentablemente, el presidente en este momento está errado en su actitud.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.